Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Vamos a comenzar. ¿Cuántos de aquí alguna vez en su vida han sido lastimados? ¿Alguna vez les han dado una puñalada por la espalda? ¿Han hablado mal de ustedes? ¿Han inventado un chisme? ¿Literalmente les dijeron algo en su cara? ¿Cuántos han sido lastimados? Todos, ok. ¿Y los que no levantaron la mano ahora, cuántos han mentido? Ahora sí, levántela. Muy bien. Todos hemos sido lastimados. Y la vida a veces va a ser así. Van a venir ofensas, van a venir cosas en nuestra contra. ¿Cuántos están emocionados por un mensaje tan positivo y motivador esta mañana? ¿Amén? Y sucede así a veces en la vida. Y tal vez mientras yo estaba diciendo estas palabras, venía a tu mente la cara de una persona. Tal vez estabas pensando en alguien que te ha dañado. Alguien que en algún momento de tu vida te ha lastimado. Tal vez lo tienes así presente en tu cara. Lo estás viendo. Y quiero compartirles que, no sé si vieron el título del mensaje. El título del mensaje es Ama como si nunca hubieras sido lastimado. Ama como si nunca hubieras sido lastimado. Porque es muy fácil, honestamente, amar a una persona cuando todo estamos de acuerdo. Cuando somos los superamigos, cuando no tenemos ningún conflicto, cuando todo lo que decimos estamos de acuerdo. Pero qué difícil es amar a una persona cuando hay algo de por medio que no nos hace estar de acuerdo con él. O cuando hay un conflicto de por medio. Pero el día de hoy, espero que se vayan aquí sabiendo y en sus corazones cómo podemos amar a una persona aún estando lastimados. Y no sé tú, pero honestamente, cuando alguien me lastima, cuando alguien me hace algo, a mí me dan ganas de ahorcarlo, de desaparecerlo, de eliminarlo completamente. Así de que ya no te quiero ni ver, honestamente. ¿A poco no? ¿Cuántos se han sentido así, la verdad? Sí, en esos momentos, lo último que pensamos o lo que menos pensamos es, lo voy a amar. Hasta suena, puede que hasta suene ridículo, ¿no? Como, me está tirando con todo, me está echando todo encima, ¿y cuál va a ser mi respuesta? Lo voy a amar. Puede que suene ridículo, pero vamos a ver que esto es lo que Dios quiere que hagamos en realidad. Recuerdo en una ocasión, mi familia, y incluyéndome, fuimos lastimados por unas personas. Hablaron mal de nosotros, inventaron chismes de nosotros, nos agredieron verbalmente, dijeron muchas cosas y honestamente lastimaron nuestros corazones. Y en ocasiones yo veía incluso en la casa a mi mamá llorar. Yo la veía preocupada, la veía llorando en la casa. Y honestamente, como mexicanos, lo último que nos pueden tocar es a nuestra mamá. O sea, ver a mi mamá llorar me destruía completamente y me encendía como nada más. Porque nuestras madres son sagradas, ¿a poco no? Entonces, hay una historia que, bueno, esto sucedió en mi familia, pero quiero ejemplificarte con una historia que le sucedió a un chico que se llamaba Leroy Satchel Paige. Si tú eres un conocedor de las ligas de béisbol y te gustan los deportes y todo, tal vez lo conocen. ¿Alguien aquí le suena familia? Leroy Satchel Paige, ok. Bien, excelente. Los que estuvieron en la primera predicación también pueden levantar la mano. No, este hombre era un hombre que era afroamericano. Y el por qué tuvo tanto impacto fue porque fue el primer afroamericano en jugar en una liga mayor de béisbol. Cuando entendemos que en esa época las personas de raza negra, los negros, eran discriminados pero totalmente. De verdad eran tratados peor que perros, peor que esclavos. A este cuate le escupían, incluso le vomitaban encima. No lo aceptaban en los restaurantes. Incluso personas, si él llegaba y se sentaba, las personas se paraban y se iban por otro lado. O sea, imagínate el grado de repulsión que las personas le mostraban a él, el grado de rechazo, el grado de tú no vales nada. O sea, no tenía ni siquiera derechos. Imagínate cómo se sentía este hombre, destruido completamente. Sentía como que no valía nada, porque literalmente el país y las leyes le decían que no tenía derechos. Lo curioso de esto es que en una ocasión, en un juego, el otro equipo lo que hizo fue que, si sabes de béisbol, normalmente lo que hacen es que él era un pitcher y en el otro lado del equipo ponen a tres bateadores que son pues más o menos, para que después el cuarto sea como el chido que va a meter el home run para que todos corran y hagan como 10,000 carreras, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue que no le pusieron a 3 malos y uno bueno. Le pusieron a los 4 mejores del otro equipo. Imagínate cómo se sentía este cuate. Está ahí parado, enfrente tiene a los 4 mejores bateadores del otro equipo. De por sí, toda la gente en el público le está gritando de cosas, le está diciendo no vales nada, eres un perdedor, mugre negro. No sé, le están diciendo de muchas cosas. Yo me imagino que le dijeron eso. Y lo están insultando. Y este cuate puede, o sea, pónganse en su lugar. Él estaba ahí justo para pichar. ¿Y qué creen que sucedió al final de esta historia? Al final, él ponchó a todos los bateadores y ganaron el juego. Así como en una película de Disney. Ponchó a todos los jugadores, ganaron el juego. Pero aquí, lo interesante de esto es que después cuando terminó el juego, lo entrevistan y le pregunta a una reportera. Y le dice, oye, ¿cómo te sientes en esta victoria? ¿Cómo te sientes después pues, de todo lo que te gritaba la gente? Después de todo el rechazo, después de toda la discriminación que sufres. ¿Cómo te sientes? Y lo que me impactó fue su respuesta. Él dijo, baila como si nadie te estuviera viendo. Trabaja como si no necesitaras el dinero. Y a pesar de sentirse rechazado, de sentirse que tenía todo un país encima por causa de la discriminación, él dice, ama como si nunca hubieras sido lastimado. ¿Qué cañón está que en una posición en donde todo el mundo le está haciendo el fuchi, donde todo el mundo lo está tratando mal, donde no tiene ninguna muestra de afecto por parte de ninguno, que su respuesta sea amor? Está cañón, ¿no? O sea, ¿cómo le hizo este cuate? Y la verdad, él tuvo dos opciones. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Pero él no hizo eso. Él dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a levantar y los voy a amar como si nunca me hubieran lastimado. Yo decido amarlos como si nunca me hubieran lastimado. Escuchamos esta frase, ama como si nunca hubiera sido lastimado. Quiero que la partamos en dos para poder entenderla en su totalidad. Primero vamos por la parte de ama. ¿Cómo se ama o qué es el amor? Y para esto no sé si te habías dado cuenta, pero en la Biblia hay dos temas en los cuales Dios quería como recalcarlos tanto que utilizó un capítulo completo por tema para poder neta que nos quedara así grabado en el corazón y en la cabeza. Y estos son, uno de los temas es la fe, lo encontramos en Hebreos 11, dicen todo el capítulo es pues por la fe, es la fe, la fe, la fe, la fe. En todo el capítulo habla acerca de la fe. Y el segundo tema, el cual Dios halló tan importante para que nosotros entendiéramos, es el amor. Y este lo encontramos en 1 Corintios 13. Quiero que me acompañen si tienen sus Biblias ahí, si no ahorita lo pueden ver en las pantallas. Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y no contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si yo no amara a los demás, no habría logrado nada. Y quiero que pongamos atención en esta descripción o definición del amor. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. Y ayúdenme todos a leer esta parte que dice, pero el amor durará para siempre. Quiero que lo repitamos todos juntos una vez más. Pero el amor durará para siempre. Ok, entonces ya entendimos que si todo lo que estamos haciendo no está de por medio el ingrediente secreto que es el amor, entonces nada tiene caso. Todo lo que hagamos tiene que estar hecho en amor. Ama como si nunca hubiera sido lastimado. Ahora vamos a evaluar la otra parte, lastimado. ¿Qué es estar lastimado o cómo se está lastimado? Y aquí yo categoricé el daño o cuando alguien te lastima de tres maneras. La primera forma como lo podemos encontrar es cuando te dañan intencionalmente. Cuando alguien te daña intencionalmente. ¿Qué es esto? Cuando te tiran derechito, así, derecha la flecha para atacarte, para herirte, para lastimarte. Un ejemplo de esto es, cuando estaba en la preparatoria, tuve un conflicto con una persona y su decisión fue como, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada de ti, eres un... Y yo, órale, qué fuerte, ¿no? Y yo dije, ¿sabes qué? No voy a responder. ¿Por qué? Porque no voy a darle como más rienda, no voy a echarle más leña al fuego. Yo sé que está partiendo de una postura en donde está enojada esta persona, en donde no está siendo racional, en donde está llevándose por sus emociones, está dejando llevar por las emociones. Y ¿sabes qué? No voy a decir nada. La blanda respuesta calma la ira. Me voy a quedar callado. Y después de esto, años después, esta persona se acercó conmigo. Me dijo, ¿sabes qué? En esa ocasión, cuando yo te dije de cosas, yo sé que te lastimé. Perdóname. Perdóname, no era mi intención. Yo no estaba hablando. Eso no salió de mi corazón. No estaba siendo racional. Perdóname, por favor. Y a la fecha, somos amigos. Y las cosas se arreglaron. Cuando decides amar como si nunca hubiera sido lastimado. Otro tipo de daño que encontramos es el daño accidentalmente. Cuando alguien nos daña accidentalmente. Eso es muy sencillo de entender. Es cuando alguien sin querer, no fue su intención, no lo hizo con dolo, no lo hizo a propósito, pero tú terminaste lastimado. Otra persona hizo algo, pero tú terminaste lastimado. Y bueno, en este entendimos, ¿verdad? Accidentalmente. Y el tercero que encontramos es la ofensa. Y hay una pequeña diferencia aquí entre el estar lastimado y el estar ofendido. Hay una diferencia la cual nos va a decir que el estar lastimado o el estar dañado, la definición total de estar dañado dice que es cuando no solamente has sido afectado en el interior, sino que también has sido afectado en el exterior. ¿Qué puede ser esto? Puede ser, por ejemplo, cuando alguien te mete un puñetazo en la cara, te lastimaron. Tal vez te dejó moretones, tal vez te rompió la nariz. ¿Ves algo que te lastimó, está expuesto, es tangible? No sé, también podría ser cuando te han acusado falsamente y fuiste a la cárcel. Ese es un daño, te están privando de tu libertad. Pero cuando alguien inventó un chisme de ti y que no tiene ninguna repercusión legal, que no te van a correr del trabajo por eso ni nada, esa es una ofensa. No te lastimaron porque no hay nada en el exterior que te haya afectado. Esa es una ofensa. Cuando, por ejemplo, alguien te dijo, necesitas esforzarte más, necesitas trabajar más duro, y eso te causó mucha vergüenza, eso te afectó en el interior, eso no es un daño, eso es una ofensa. Cuando, por ejemplo, no me invitaron a la fiesta de fulanito, o yo qué sé, o en muchas ocasiones incluso encontramos a personas que dicen como, esa iglesia me lastimó mucho, esa iglesia lastimó mucho mi corazón. Ay, ¿y por qué, hermano? No, pues porque no me dejaron ser un líder. O porque, no sé, el pastor se volteó y no me saludó. O me hacen caras, o cosas así. Eso es una ofensa. Eso es una ofensa que se alberga en nuestro corazón. Y con este punto necesitamos tener mucho cuidado. Porque cuando entendemos la diferencia entre uno y el otro, entonces ahí podemos preguntarnos. Y siempre, siempre, siempre que alguien nos haya dicho algo o que nos hayamos sentido lastimado, tenemos que hacernos esta pregunta para poder diferenciar. Es, ¿he sido lastimado o estoy ofendido? ¿Cuál de las dos? Si yo identifico que estoy ofendido, entonces yo puedo hacer algo al respecto. ¿Sí? Y cuando entendemos la diferencia entre estos dos, entonces ahora podemos decir, ok, esta persona no me hirió, no tengo una herida externa, no manchó mi reputación, no me afectó de ninguna manera. Ok, entonces yo tengo la decisión de dejar que si voy a tomar esto como si me hubiera lastimado así con un cuchillo, o dejarlo pasar, dejarlo a un lado. De esta manera se nos hace más fácil poder diferenciar cuando nos han lastimado o cuando yo estoy ofendido por algo que me han dicho. Y sabes, cuando no tenemos cuidado con esta última parte sobre la ofensa, lo que podemos llegar a hacer o a donde podemos caer es donde podemos llegar a caer en un punto en donde se alberguen en nuestro corazón semillas de amargura, en donde raíces de amargura crezcan en nuestro corazón. Y la Biblia habla mucho acerca de esto. No sé si alguna vez se habían escuchado el término de raíces de amargura. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Vamos a Hebreos 12:14. Dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Las raíces de amargura no solamente te afectan a ti, también afectan a los demás a tu alrededor. Cuando tú permites que raíces se metan en tu corazón y que comiencen a brotar y que comiencen a crecer, eso no solamente te afecta a ti. Dice aquí que son como venenosas, que también afecta a los demás. Me encanta lo que dice un autor, Adrian Rogers. Él dice que la amargura apaga la vela del gozo y deja el alma en oscuridad. La amargura apaga la vela del gozo y deja el alma en oscuridad. Qué fuerte es esto, ¿no? Que con la amargura incluso nuestra alma pueda estar en oscuridad, que nuestro gozo pueda ser apagado. Debemos de tener mucho cuidado con esta parte. Y ciertamente es casi imposible que no nos ofendamos, o que no nos ofendan, más bien. Es casi imposible que no nos ofendan. En muchas ocasiones hay personas que literalmente se levantan por la mañana y lo primero que hacen es lavarse los dientes y afilarse la lengua. ¿A poco no? Y te avientan una pedrada, o ya te mandaron el mensajito de que me caes mal, o no sé, algo así. O sea, pero de alguna manera tienen que sacar todo lo que hay adentro de ellos y te tienen que agredir. Y tú terminas ofendido. Pero ahí nosotros tenemos opción de decidir qué es lo que vamos a hacer con lo que recibimos. E incluso Jesús habló de esto. En Mateo 17 Jesús dice que la ofensa vendrá, que va a suceder, que van a haber oportunidades para que nos ofendamos. Pero aquí la realidad, o lo importante, es que en muchas ocasiones, cuando nos ofenden, lo importante para Dios es cuál es nuestra respuesta. No es tanto como el, ay, te hicieron sentir mal. Sí, a Dios le importa obviamente esto. Pero a Dios le importa más cuál fue nuestra respuesta. Si actuamos en amor o actuamos en venganza. Ama como si nunca hubieras sido lastimado. E incluso en la Biblia vemos muchos ejemplos de muchas personas que fueron lastimadas, que fueron ofendidas, y vamos a ver cómo es que reaccionaron. Vemos a José el Soñador. Si algunos no conocen a José el Soñador, este era un personaje el cual se encontraba en un punto en donde él tenía las llaves de todo el reino. Él tenía, o sea, prácticamente era el dueño así de todo, ¿no? Tenía las llaves de acceso para los graneros, para toda la comida, y hubo un momento en donde cayó hambruna en el lugar, en donde había hambruna, y las personas llegaron porque le pedían comida y todo. Y de repente que se presentan ante él sus hermanos, los cuales lo habían vendido, lo habían arrojado a un pozo, lo daban por muerto. Imagínate a José, imagínate que tú eres José, y estás en ese punto, en donde estás en el reino, están tus hermanos ahí, está la esposa de Potifar que te calumnió y que por su culpa te metieron a la cárcel, están todas las personas que te hicieron daño presentes, y tú estás desde aquí arriba, y ellos están abajo. ¿Qué es lo más común que haríamos? Honestamente, es o vengarnos, o ahora yo estoy arriba, ahora yo les escupo a ustedes, ¿no? Pero eso no es lo que José hizo. José lo que hizo es que él actuó en amor, él amó como si nunca hubiera sido lastimado, y no solamente salvó a su familia, sino que salvó a todo el mundo prácticamente. Por una sola respuesta, por no satisfacer su deseo propio de venganza y por poder dejarse a un lado él mismo y poner el amor por sobre todo, ve el impacto que tuvo. Otro ejemplo que vemos, Moisés. Moisés iba a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando están caminando en el desierto durante 40 años, Moisés siente que fracasó rotundamente, se siente como el más miserable. Todo el mundo le está gritando de cosas. Nos hubieras dejado mejor en Egipto para que nos sacas, allá estábamos mejor, allá nos alimentaban mejor. O sea, literalmente, él dio la mano y le agarraron la pata, ¿no? Como dicen, o sea, este cuate está todo agüitado. Imagínense a Moisés, está todo agüitado, está triste, por todo lo que le están gritando miles y miles y miles de personas, se aparta un momento y se le aparece Dios en una zarza ardiente. Y le dice, ¿qué pasó, Moisés? Le dice, no, ¿sabes qué, Dios? Yo ya tiro la toalla, si quieres tú síguele de aquí en adelante con tu pueblo, échale ganas, yo ya no puedo, yo ya no quiero con ellos. Y Dios le dice, no, vas a regresar ahí y los vas a amar como si nunca te hubieran lastimado. Conocemos cómo sigue la historia. Moisés libera al pueblo de Egipto. Por una sola decisión, porque él decidió amar como si nunca hubiera sido lastimado. David es otro personaje que vemos en la Biblia. David, su esposa se burlaba de él cuando adoraba a Dios. Su hijo Absalón le rompió el corazón, su suegro lo quería matar. ¿Ubicas que tu familia no es la peor ahora? En serio, o sea, en ocasiones pensamos que, ay, es que mandó un mensaje bien feo en el grupo de WhatsApp de la familia. Y ya, y con eso queremos borrar a la persona de la faz de la tierra. Estos son serios problemas. Lo estaban buscando para matarlo. Su propia familia se burlaba de él. No lo respetaban siendo el rey. ¿Y qué es lo que hizo él? Él decidió amarlos como si nunca lo hubieran lastimado. Y en la vida tenemos que tomar este tipo de decisiones. Y tenemos que decidir no dejar que ninguna raíz de amargura se albergue en nuestro corazón. Pero en muchas ocasiones, incluso, también debemos de amar a Dios como si nunca nos hubieran lastimado. Porque es muy fácil cuando tenemos, o una cosa es cuando tenemos a un hijo pródigo. Pero ¿qué sucede cuando tenemos a un Dios pródigo? ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos a un Dios que no responde como nos gustaría que estuviera respondiendo. Que no responde como yo quiero, como yo le oré a Dios, por favor, quiero esto, y no me responde. ¿Qué sucede en esos momentos? ¿Vamos a amar como si nunca hubiéramos sido lastimados? Cuando yo tenía 17 años más o menos, estaba a punto de terminar la preparatoria, y llegó un momento de una crisis neta así terrible en mi familia, pero así terrible. Mi hermano iba a hacer una estancia en Inglaterra, se iba a ir un año. Se tenía que ir en agosto y no se pudo ir sino hasta noviembre. Y no se pudo ir sino hasta noviembre porque mi familia tenía una escuela. No se pudo ir sino hasta noviembre porque mi papá hace una auditoría en la escuela y resulta que la persona que estaba a cargo de las finanzas nos estaba robando. En ese momento era como que la dinámica familiar estaba como colapsada. Porque luego, después de que sucede eso, mi abuelo materno se enferma, tiene así una situación de salud muy crítica. A los 2 meses fallece. Como a los 3 meses atropellan a un tío y le dan infartos cerebrales. A los 2 meses a mi abuela le da una embolia y cae en estado vegetal. Duró así casi 2 años. O sea, todo por donde le quieras ver, todo le estaba sucediendo a mi familia. ¿Sí ubican a Job, el de la Biblia? Pues hagan de cuenta Job 2.0. Real, neta, estaba sucediendo todo. Y en esos momentos nosotros estábamos como, Dios, ¿en dónde estás? ¿O por qué de repente nos abandonaste? O casi casi, maldito sea el día que nací. Así, en serio. Y en esos momentos, regresando a la cuestión de las finanzas, que nos robaron mucho dinero y que se estaban desestabilizando, incluso estábamos tomando decisiones como que tal vez yo me iba a tener que salir de estudiar para meterme a una preparatoria más barata, que íbamos a tener que cambiar ciertas cosas porque nos estaba yendo mal, demás. Pero en ese momento tomamos una decisión que marcó así como el rumbo de la vida de mi familia. A esta persona no la entregamos a las autoridades. No la entregamos para que la metieran a la cárcel. Aparentemente, y no, ni siquiera por un deseo de venganza, aparentemente eso era lo justo, ¿no? Era lo que debimos de haber hecho. Pero decidimos amar a esta persona como si nunca nos hubiera lastimado. Fuimos tachados de tontos, fuimos tachados de cómo se les ocurre, y ahora ya ni les va a pagar, y mil y un cosas. Pero ¿sabes qué? Hay algo muy poderoso que sucede cuando tú amas como si nunca hubieras sido lastimado. Dios obra en ese momento. Porque hasta el día de hoy, Dios nos ha restituido muchísimo más del doble. Y en ese momento, cuando estábamos en medio de esa circunstancia, cuando parecía que no podíamos caminar hacia ningún lado porque todas las salidas estaban cerradas, en ese momento Dios nos dijo, entréguenme a mí sus batallas. Ustedes encárguense de amar como si nunca los hubieran lastimado. Y yo me voy a encargar de regresarles lo que el enemigo les robó al doble. Y así ha sido hasta el día de hoy. Así ha sido hasta el día de hoy. Y en verdad mi familia ha sido muy bendecida. Y haciendo cuentas, Dios nos ha restituido muchísimo más, ya, que lo que nos quitaron, real, en serio. Hemos hecho viajes, hemos comprado cosas, incluso sin dinero. La Biblia dice que vamos a comprar sin dinero. Hemos hecho muchísimas cosas y a partir de aquí entendimos que nuestras finanzas no dependían de lo que el enemigo nos quitara o de lo que nos viniera a nuestra bolsa, sino que nuestras finanzas dependían de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Y en estos momentos, cuando nosotros decidimos amar como si nunca hubiéramos sido lastimados, Dios pelea nuestras batallas y Dios te va a bendecir al doble. Él te va a restituir al doble. ¿Amén? Vemos otro ejemplo muy claro. Jesús. Yo creo que es el ejemplo más claro que podemos tener de la Biblia. Jesús fue humillado, a Jesús le escupieron, a Jesús le rompieron los huesos, a Jesús le abrieron la piel. Por todos lados, a Jesús lo lastimaron real, muchísimo. ¿Cuál fue su respuesta cuando él estaba colgando en la cruz? A mí me impresiona, no sé si te habías puesto a pensar en esto, pero a mí me impresiona muchísimo cuando él está colgando en la cruz, que siente todos los pecados del mundo encima, de por sí está todo herido, está cortado, con los huesos rotos, colgando, con el peso, con todo. ¿Y qué es lo que dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es como, wow, es increíble, porque ni siquiera esperó a que el hombre se arrepintiera. Ni siquiera esperó a que el hombre fuera primero y le dijera, ¿sabes qué, Jesús? Perdóname porque estás ahí colgado. O sea, no. Él estaba ahí arriba, todos los romanos gritándole desde abajo, fariseo, eres un ladrón, traidor, bla, todo lo que te puedas ocurrir. Y aún así, él decidió perdonarnos. Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él tomó la decisión de perdonar. Porque aquí abro un paréntesis, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Debemos de tomar la decisión de perdonar. Incluso en Romanos 5, nosotros cuando todavía éramos pecadores, dice cuando todavía éramos pecadores, no dice el hombre arregló las cosas con Dios, hizo las paces con Dios y ya después Dios lo aceptó. Aún éramos pecadores y Él dio el paso que se necesitaba para poder reconciliarnos con el Padre. Y ahora Él nos está diciendo, ahora te toca a ti. Yo ya hice lo que me tocaba para que tú te reconciliaras conmigo. Ahora te toca a ti ir y reconciliarte con los de tu propia carne, con los de tu propia sangre. Tú tienes que ir a reconciliarte con aquellas personas. Ama como si nunca hubieras sido lastimado. Y en muchas ocasiones, honestamente, me entristece ver hogares, hogares incluso cristianos, en los cuales los padres deciden dejar a un lado a los hijos. ¿Por qué? Tal vez porque tienen una vida de pecado, porque están tomando malas decisiones, porque no son sabios con sus finanzas. De verdad, he sabido de casos en donde padres le dicen, ¿sabes qué? A partir de aquí en adelante, ráscate con tus propias uñas, hazle como puedas, yo ya no soy tu papá. Esto es muy triste, de verdad. En nuestra sociedad, en nuestra cultura, no nos han enseñado a amar. Necesitamos amar como si nunca hubieran sido lastimados. Incluso padres que tal vez su hija se embarazó antes del matrimonio y que eso puede que te cause muchísima vergüenza. ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis amigas? ¿Qué va a decir el pastor de la iglesia? ¿Sabes qué es lo que deberíamos de decir? Te amo, porque el amor cubre multitud de pecado. Porque no me importa lo que tú estés haciendo, no me importa el rumbo en que estés llevando tu vida. Yo creo que si yo te amo, eso va a poder más que las cosas que tú estás haciendo. Y no me importa si me toma una semana, si me toma un mes, si me toma un año, o me toma toda una vida. Mi amor por ti durará para siempre y no fallará en alcanzarte. ¿Amén? Amén. Hay una cita que me encanta que dice Billy Graham, que dice, ¿es el papel de Dios juzgar? Es el papel del Espíritu Santo convencer y es nuestro papel mostrar el amor de Jesús. ¿En cuántas ocasiones no hemos querido cambiar su vida pecaminosa y nunca mostramos el amor de Jesús? Literal, lo único que se nos está pidiendo que hagamos es muestra el amor de Jesús. Dios dice, yo me encargo de lo demás, yo juzgo, yo convenzo, no te apures, tú muestra el amor de Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, mostrar el amor de Jesús. Y aquí encontré algo muy interesante. Si tú buscas el significado de la palabra nitroglicerina, tiene dos significados. El primero es que es un material que explota cosas, sirve para explotar cosas. Y el segundo es que sirve para sanar corazones. Si tú estás enfermo de tu corazón o tienes algún problema en tu corazón y tú tomas cápsulas de nitroglicerina, puede ayudar a aliviar el dolor. Pero también la nitroglicerina puede servir para explotar o para destruir o demoler un puente. Nuestras palabras son como nitroglicerina. Nosotros con nuestras palabras podemos sanar, aliviar un corazón o podemos detonar, podemos explotar un hogar. Todo está en el poder de nuestra lengua. ¿Cómo vamos a usar nuestras palabras? Y a veces lo único que tenemos que hacer es voltear a ver a sus hijos y decirles, ¿sabes qué? No me importa lo que estés haciendo, yo te voy a amar. Mi amor está por encima de cualquier cosa. No me importa lo que estés haciendo, no me importa las decisiones que estés tomando, me duelen, me entristecen, pero mi amor está por encima de eso. Mi amor puede más que eso, porque el amor cubre multitud de pecado. El amor cubre multitud de fallas. Si quieres saber cuál es nuestro ataque para la ofensa, nuestro ataque o nuestro plan de ataque o nuestra respuesta ante cualquier situación que nos duela, es el amor. Tenemos que responder con amor. Y no sé si tú estés aquí el día de hoy y tal vez has sido juzgado. Tal vez las personas te han hecho menos, tal vez... Y por algo tan sencillo como que por tu pecado. Y no me malentiendan en serio. No estoy tratando de predicar aquí que el pecado está bien y que no pasa nada. No, el pecado tiene consecuencias. Pero nosotros, como ya dije, no somos los encargados de juzgar o de decir cuáles son esas consecuencias. A nosotros nos toca amar y abundar a las personas en amor. Y me encanta mucho el letrero, no sé si todos lo han visto, el letrero que hay junto a los baños. Se los voy a leer para los que no lo han visto. Dice, en esta iglesia somos genuinos, cometemos errores, decimos lo siento, damos segundas oportunidades, nos divertimos, damos abrazos, perdonamos, hacemos mucho ruido, somos pacientes, amamos. Y yo creo que todo eso se puede resumir con la última palabra, amamos. Si tú viniste aquí el día de hoy y te sientes como que tú tienes que arreglar primero las cosas para poder estar bien con Dios, ¿sabes qué? Dios te dice, en esta iglesia vas a encontrar personas que te amen porque no se van a fijar en tu pecado, porque no se van a fijar en qué flaqueas, no se van a fijar en qué es lo que estás batallando. Ahí vas a encontrar amor, ahí vas a encontrar restauración. Porque aquí no somos un lugar donde todos somos perfectos, donde aquí nadie peca, no. Aquí venimos para adorar a Dios juntos y para poder caminar en santidad juntos. ¿Amén? Amén. Incluso tengo amigos, y esto me da mucha tristeza, tengo amigos que se han apartado de la fe, tengo amigos que se han apartado, que eran fieles servidores de la iglesia, que estaban en la alabanza, que estaban con los jóvenes, que estaban en diferentes cosas, y que se han apartado de la iglesia, o incluso se han ido de sus casas. ¿Por qué? Porque lo único que han recibido ha sido juicio, lo único que han recibido han sido críticas, lo único que han recibido ha sido un dedo señalador de que tú la estás regando en eso, tú necesitas cambiar. ¿Y quién somos nosotros para atrevernos a juzgar y a decir eso? Nuestro papel es mostrar el amor. Hay una historia muy conocida en la Biblia, y yo creo que la mayoría aquí ya la conoce, que es la del hijo pródigo. Para los que no lo ubican, un señor tenía dos hijos, el señor era muy rico, y el hijo menor le dice, ¿sabes qué, papá? Dame la parte de la herencia que me corresponde. Yo me quiero ir, yo ya no quiero vivir bajo tu casa, yo quiero hacer mi vida como se me pegue la gana. El papá le dice, órale pues, ahí te va, le da su dinero, el hijo se va, se lo gasta en prostitutas, alcohol, adicciones, en todo. Y cuando ya está en un punto en donde se le acabó el dinero, de repente viene un tiempo de hambruna muy cañón en esa época. Y él, para poder comer o para poder sobrevivir, comienza a trabajar para un jornalero. Comienza a trabajar en los chiqueros, con los puercos, al grado que dice que incluso él comenzó a comer de la comida de los puercos. Cuando estaba en este punto, que ya había tocado fondo, que estaba como tan profundo, que estaba literalmente comiendo porquería, él dijo así como de, no manches, ¿por qué tengo que estar comiendo esto? Cuando podría estar en la casa de mi papá, comiendo banquetes, comiendo de lo mejor, ¿por qué tengo que estar sufriendo en esto? ¿Sabes qué? Voy a ir, voy a regresar a casa de mi papá, me voy a arrepentir y ni siquiera soy digno de que me voltee a ver. Que mínimo me trate como a un siervo, pero que me reciba en su casa. Y dice la Biblia que él regresó, que su papá lo vio desde lejos y que su papá empezó a correr hacia él. Que su papá empezó a correr hacia él con los brazos abiertos y lo recibió. E hizo una fiesta porque su hijo había regresado. Lo abundó en amor. Eso es lo que el Padre hace con nosotros. Nos abunda en amor cuando estamos en lo más profundo. Literalmente estamos comiendo porquería y decimos, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo podría estar mejor con Dios. Las cosas podrían estar muchísimo mejor. Y yo estoy aquí batallando. En esos momentos es cuando Dios nos recibe con los brazos abiertos y no nos dice como, ¿ahora sí? ¿No que no? Jamás. Dios nunca nos reclama de esa manera. Trasládalo ahora a tu vida. ¿Tú con cuántas personas en alguna ocasión no has llegado a hacer eso? ¿Sabes qué? Tú no eres lo suficientemente puro para estar conmigo. Tú eres muy pecador, hazte para allá. ¿En cuántas ocasiones no hemos hecho eso? Y tal vez no de esta manera como tan directa, pero indirectamente lo hemos llegado a hacer, ¿no? Como, ay, pues el hermanito se droga, mejor ni me junto con él porque no se me vaya a pegar. Y no digo tampoco que tengas que estar en las fiestas con él mientras está drogando, ¿verdad? Pero no podemos hacer como acepción, no podemos hacer a las personas a un lado. Tenemos que amarlos como si nunca nos hubieran lastimado. Tristemente vivimos en una sociedad en donde pareciera que las relaciones son desechables, ¿no? En donde me lastimaste, cortón, a un lado, conozco a alguien nuevo, no me lastimaste, cortón, a un lado, y así. Pareciera que así vivimos, ¿no? Y me parece muy interesante que puede que pienses en una persona que te lastima y que dices, pero yo ya la perdoné. ¿Hasta cuántas veces le tengo que perdonar? Si ya me lo hizo una vez, ya me lo hizo dos veces, ya me lo hizo tres veces. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar? Y esta misma pregunta se la hizo Pedro a Jesús. Les decía en el primer servicio que yo creo que Pedro ya estaba hasta acá, porque le pregunta a Jesús, oye Jesús, ¿y hasta cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le dice, no siete veces, sino 70 veces 7. Es decir, 490 veces en un día. Es decir, tenemos que perdonar sin límite. Aquí es donde llegamos al punto que dice, el perdón no se trata sobre llevar un récord. Se trata sobre perder la cuenta. Nosotros no llevamos el récord de cuántas ofensas o cuántas veces nos han lastimado. Perdemos la cuenta y cada vez es como, perdono, es cortón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Como si no hubiera sucedido nada. No te voy anotando las cosas. Y con un ejemplo muy rápido, no sé si conocen lo que es un grillete. Un grillete es lo que, no sé si en la actualidad todavía lo usan, pero que le ponían a las personas en las cárceles, que les ponían como un anillo en el tobillo y le ponían y tenía una cadena con una bola súper pesada y las personas pues tenían que moverse con el grillete en el pie, lo cual les limitaba, lo cual los hacía más lentos, pero lo tenían en el pie. La falta de perdón es como si tú tuvieras un grillete en el pie, todo el tiempo. Y cada que alguien te hace algo, y en lugar de perdonarlo, lo anotas a la lista, le estás agregando un eslabón más a la cadena, un eslabón más. El rato traes una cadena y un eslabón tan pesados que ya ni siquiera tú mismo puedes jalarlo. ¿Qué es lo que va a abrir ese grillete para que puedas soltarlo? La llave se llama perdón. Y tal vez tú puedes decir, pero me sucedió algo y yo ya perdoné, ya tengo la llave. Primer paso para el perdón es que nos tenemos que abrir. Tenemos que abrirnos con aquella persona que nos ha lastimado. Tenemos que decirle, ¿sabes qué? Me lastimó esto que hiciste. Me siento así, me ofendí. Tenemos que abrirnos para poder soltar el grillete. Y punto número dos es, a veces lo peor que te han hecho va a sacar lo mejor de ti. A veces lo peor que te han hecho va a sacar lo mejor de ti. No sé si han escuchado la palabra resiliencia. Resiliencia. Bueno, si no la habían escuchado, la resiliencia es, fuiste expuesto ante algo que te lastimó muchísimo, pero en lugar de tumbarte y dejarte ya apachurrado, te levantó y te potenció y te ayudó a salir adelante, como con Satchel Paige. Todas las críticas, todo lo que le aventaban encima, en lugar de destruirlo, derrumbarlo y que él se quedara por los suelos, lo levantó y lo llevó a ser uno de los mejores. Incluso cuando nos robaron, cuando nos quitaron este dinero, pudimos aprender algo muy valioso en ese momento. Aprendimos que nosotros no dependíamos de lo que viniera a nosotros, sino que dependíamos completamente de Dios. ¿Quiere decir que Dios nos envió esa tragedia? No, Dios no nos envía tragedias, pero Dios no desperdicia heridas para poder mostrarnos algo o para ayudarnos a crecer. Él utilizó esta herida para que nosotros dependiéramos totalmente de Él y que supiéramos que nuestra estabilidad económica no dependía de lo que viniera a nosotros. El punto número tres, hay algo muy interesante aquí que es, dice la Biblia que hay un pecado que es imperdonable y este es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Pero yo podría decir que hay dos pecados que son imperdonables. Uno, blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y el dos, Jesús dijo, si vosotros se niegan a perdonar a aquellos que les han hecho el mal, vuestro Padre Celestial no los perdonará a ustedes. Es imperdonable no perdonar. Es imperdonable no perdonar. Tengo el privilegio de trabajar con niños de preescolar. Le doy clases a niños de preescolar. ¿Y cuántos de aquí tienen hijos entre 3 y 6 años? ¿Ok? Los que tienen hijos entre esas edades saben que les gusta pelear por todo. ¿A poco no? Por todo reclaman, por todo lloran, por todo, todo. Así. En una ocasión llega conmigo un niñito y me llama mucho la atención esto. Y llega así llorando, con la cara escurriendo. Y dice, maestro, es que Ricardo dice que coloreó bien feo. Y yo así, ay Dios, dame paciencia, porque si me das fuerza lo acabo, ¿no? No, y yo, a ver, ¿qué pasó? No, es que dice que coloreó bien feo. Y luego voy con el otro niño. ¿Y qué pasó? Igual llorando. No, es que él no me quiso prestar sus colores y ahora somos los peores enemigos. Y yo así, ay Dios. Ok, a ver. Y los agarro los dos, los agarro de la mano. Le pregunto, a ver Ricardo, ¿qué hiciste? Hago que se abran. No, pues es que yo no le quiero prestar mis colores porque pues él tiene, ¿por qué me pide los míos? Y el otro, no, pues es que yo nada más quería el color dorado que tú tienes, que yo no tengo. Y yo, ah, ya ves, nada más quería uno. ¿Y tú por qué le dijiste que color era feo? No, pues es que porque no me quería prestar sus colores. Y yo, ok, a ver, ¿ya vieron? ¿Es mejor llevarse bien o llevarse mal? Llevarse bien. ¿Quieren estar regañados o les gusta estar jugando? Jugando. Entonces, los amigos no hacen eso, los amigos se llevan bien. Y los dos así, a ver, pídele perdón. ¿Me perdonas? Pídele perdón. ¿Me perdonas? Se dan la mano, se abrazan y se van corriendo como los mejores amigos de la vida. Ahora entiendo por qué Dios dice que tenemos que ser como niños. Si tan solo aplicáramos este principio a nuestras vidas y fuéramos así de desprendidos y no tan aprensivos como los niños, muchos conflictos nos los estaríamos ahorrando. Esencial para amar como si nunca hubiéramos sido lastimados. El perdón no se trata de llevar la cuenta, no se trata de llevar un récord, se trata de perder la cuenta. A veces, lo peor que te hagan o que te hayan hecho va a sacar lo mejor de ti. Y número 3, es imperdonable no perdonar.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.